Hola, muy buenas tardes. En el mediodía de COPE y COPE más Pontevedra. Se han ido cubriendo los cielos en la última hora, pero hoy no se espera precipitaciones en Pontevedra y Osalnés, según la información que nos ha facilitado Meteo Galicia. Eso sí, en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés siguen aumentando los casos activos de coronavirus. Cifras que repasamos con Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues sí, hoy se han registrado 60 nuevos positivos COVID. Eso eleva la cifra de casos activos a 830 en total.
Hemos conocido también que hoy hay un paciente menos en la UCI, pero eso sí, sigue aumentando el número de ingresos hospitalarios.
Sí, así es. Hoy son 8 pacientes en la unidad de cuidados intensivos de Montecelo. En cambio, había ayer 9. A diferencia de la situación en la UCI, que mejora, podríamos decirlo así, sigue aumentando los pacientes hospitalizados con 45 ingresos en el CHOP, 2 en el Quirón Salud Miguel Domínguez y 3 en el Hospital de Osalnés. Y déjame apuntarte que también hay usuarios de la residencia de mayores de Ribadumia que han sido trasladados al hospital de Povisa, algunos de ellos que no entrarían, por lo tanto, en estos datos de ingresados, que son 20 los residentes que han dado positivo por COVID-19 y 5 los trabajadores.
Seguiremos actualizando la información sanitaria en tu COPE más cercana, en COPE en el 106.4 de FM y también en el 96.7. Y de cara al fin de semana, para evitar esos posibles contagios, la Xunta de Galicia ha elaborado un protocolo de obligado cumplimiento para poder acudir a los cementerios con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos.
Y ligado a estas fechas, surgen iniciativas como la de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Pontecaldelas, en colaboración con el Concello.
Os animamos a salir a la calle con responsabilidad porque este fin de semana llega a las calles de Pontecaldelas el magosto más particular de los últimos años. Pero eso sí, el olor a castañas asadas será tan agradable como el de siempre gracias a Coempo. Suso Peleteiro, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Pontecaldelas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué va a consistir esta campaña de dinamización del comercio local que va a tener lugar este viernes y sábado?
Bueno, pues como es habitual, ya hace unos años fue una iniciativa de la Asociación de Comerciantes, pues poner un señor repartiendo con su carrito, como era antiguamente, pues repartiendo castañas totalmente gratuitas en horario comercial de mañana y de tarde. Y lógicamente esto no sería necesario sin el apoyo, lógicamente, del Concello, que estamos ahí mano a mano, y sin su aportación que nos hace anualmente, pues cosas como hacemos casi siempre, pues no serían viables.
Será un magosto diferente, pero un magosto seguro en Pontecaldelas, ¿no?
Sí, porque a ver, por parte del Concello se están desinfectando las calles y lógicamente, como es va a recorrer las calles principales de aquí del centro, no va a estar en un sitio concreto, la gente se va a mover y no va a haber aglomeraciones ni nada por el estilo.
Evitando esas aglomeraciones, teniendo también que estar en círculos pequeños y manteniendo las distancias de seguridad, ¿tiene peso y años de trayecto el magosto de Pontecaldelas?
Hombre, ahora exactamente, pero por lo menos llevamos ya unos 4 o 5 años.
O sea, está consolidado en el calendario.
Sí, correcto. Además es una de las muchas actividades que hacemos, pero como este año, debido a lo que tenemos, pues es la única actividad que realmente hacemos, porque normalmente hacemos el Día de los Enamorados, hacemos el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Halloween y lo de la campaña de Navidad, que este año lo que es la cabalgata pues es imposible. Si lanzaremos la campaña de Navidad que hacemos el comercio local, esta campaña tiramos los trazos, como el gasto fue mínimo, pues invertimos en una potente campaña de Navidad.
Se va a repartir esas castañas en horario comercial. Esto no es una casualidad, sino lo que se busca es precisamente incentivar esas compras, ¿no?, en el comercio.
Sí, a ver, nosotros siempre que hacemos cualquier actividad y ahora mismo el tema de las castañas es para, de algún modo, pues gratificar a la gente que compra en el mediano y pequeño comercio, que realmente es el eje motor aquí del concello.
Como presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Ponte Caldelas y propietario también de un establecimiento local, sabe bien por la situación económica por la que están a pasar. ¿Debe aprovechar la villa para consolidarse como el centro comercial de los concellos del entorno?
Hombre, yo visto a lo que nos enfrenta, a lo que nos estamos enfrentando, pues yo creo que a día de hoy el concello Puente Caldelas, pues es un concello que ha aumentado en algo en población con demás concellos limítrofes y aquí pues digamos que hay bastante movimiento comercial.
Se agradece, ¿no?
Sí, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo y yo siempre lo digo, realmente lo que da puestos de trabajo y que activa a un concello no son las grandes empresas, realmente son los pequeños y medianos comercios.
Pues con este mensaje de optimismo y de apuesta por el comercio local nos vamos a quedar hoy. Suso Peleteiro, presidente de Coempo, gracias por atendernos y sobre todo deseamos que siga acompañando el tiempo este fin de semana para que ese magosto por las calles de Ponte Caldelas del viernes y sábado salga a la perfección. Un saludo y muy buenas tardes.
A ustedes, muy buenas tardes.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia que nos ofrece CEA, tu centro de especialidades audiológicas en Pontevedra. Y es que COPE puede adelantar que los concellos de toda Galicia tienen desde hoy el permiso de la Xunta para usar el material sanitario que ha sobrado de las elecciones autonómicas de julio. Mascarillas, gel, pantallas, todo eso que cada municipio ahora podrá usar para lo que necesite. En Poio ya habían pedido este material en septiembre para dárselo a los colegios. La concejala de Educación nos acaba de confirmar que va a ser así.
Cuidamos de su audición, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de usted, centro de especialidades audiológicas. Centro de especialidades audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Y este jueves ha sido día de noticias por parte del Instituto Nacional de Estadística del INE. Ya te dábamos antes los datos de la afiliación a la Seguridad Social en Galicia y te hablamos ahora de las pernoctaciones extrahoteleras, en este caso en el mes de septiembre en campings, apartamentos turísticos y casas rurales, porque en Galicia se registraron un total de 143.853, lo que supone una caída del 33,5% respecto al mismo mes de 2019. Sin embargo, este retroceso es 25 puntos menor que la bajada media de nacional del 58,4%. La mayor caída se ha producido entre las casas rurales, que se quedan en la mitad de pernoctaciones que hace un año, seguida de los apartamentos turísticos, mientras que los campines son los que mejor resisten. El total de viajeros que ha visitado establecimientos extrahoteleros gallegos fue en septiembre de 42.985, lo que se traduce en una reducción del 46,7% respecto a hace un año. Si hablamos de las casas rurales abiertas, son 435 en el conjunto de la comunidad, 59 menos que hace un año, mientras que hay 74 campings operativos, lo que es decir 7 menos, y las plazas en apartamentos turísticos son de 6.640, 310 menos. Vamos a seguir actualizando la información del día y acompañándote hasta las 2 de la tarde en tu COPE más cercana. Puedes escucharnos en el 96.7 de FM hasta las 2 del mediodía en COPE más.
Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estás escuchando tu COPE más cercana en COPE más Pontevedra. Seguimos contándote los temas en los que te implicas y te afectan directamente en tu día a día. En las últimas horas hemos conocido la propuesta de los hosteleros de retrasar el horario de cierre nocturno hasta la medianoche, de 11 a 12 de la noche, y enseguida le vamos a preguntar a la Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro por esas demandas del sector de la hostelería. Pero antes vamos con un nuevo avance informativo de la actualidad.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un avance informativo de más temas que te contaremos en el informativo local de las 2 y 20 del mediodía con Silvia Vieito. Hola Silvia, de nuevo.
Hola de nuevo. Pues en estos momentos el alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela, está firmando la compra de una parcela en la avenida de Valle Inclán. ¿Para qué? Para poder usarla como aparcamiento público y también para que Augas de Galicia construya allí un tanque que evite inundaciones. El precio del terreno te lo contamos a las 2 y 20.
A las 12 del mediodía se presentaba en el Ayuntamiento de Cambados las conclusiones de un nuevo proyecto, O Teu Camiño se llama.
La Concejalía Municipal de Economía, la Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro y también la consultora Grupo Innovaris han participado en esta iniciativa de turismo y desarrollo sostenible.
Vamos a ponernos en contacto con una de esas partes implicadas. Llamamos a Juan Rey, presidente de Cambados Zona Centro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes.
Enseguida damos a conocer esas conclusiones del proyecto, pero la pregunta inicial para introducir el tema a todos nuestros oyentes debe ser ¿qué es O Camiño Sostible?
Bueno, el camiño sostible, ¿no? Es algo que estamos buscando, bueno, desde nuestro punto de vista, todos que participamos, ¿no? Lo que se busca ahora es un camino que sea sostible y socialmente responsable y que proteja el medio ambiente, la naturaleza. Yo creo que es un camino fuera de las masas que hay de sol y playa.
Este proyecto llegó a Cambados el pasado viernes, tras haberse celebrado dos jornadas previas también en Pontecesures y en Tui. ¿Ha logrado un buen feedback por parte de los asistentes al auditorio municipal?
Sí, fue muy muy bonito, fue interactivo y participaron distintas personas. Algunas de las que nombraste participaron más gente en distintos sectores y de distintas empresas, ¿no? Uh-huh. Lo que se buscaba era tener unas ideas de tener un camino sostenible. Nosotros lo que buscamos realmente, lo que más nos interesa es la zona de la comarca del Salés, que era el camino para el Sarmiento y la variante espiritual, es lo que se buscaba realmente por parte de la Asociación de Comerciantes. Ahí vimos que teníamos un recurso muy importante, teníamos que crear un producto singular, independiente y algo especial, distinto a los demás, para atraer un cliente o un turista distinto, ¿no? Y donde tendría que aplicarse, apoyarse en dos patas, realmente, una que era las instituciones públicas y uh-huh. otra lo que es la empresa privada, ¿no? Las instituciones uh-huh. públicas dando a conocer el producto, tanto localmente como externamente, principalmente localmente. No vale nada que estemos dando una información externamente de un camino donde si la propia comarca o local no conoce la ruta del Padre Sarmiento o la variante espiritual. Eso sería una parte. Y identificar a los locales. Bueno, ahí salieron un montón de información que se puede hacer. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos, desde el consorcio de Salnés, tenemos un convenio con la Mancomunidad de Salnés y se van a poner un salvamonteles de papel a todos asociados de hostelería para que sepan cuál es la ruta para el Sarmiento, etcétera, ¿no? Y es importante. Y otra parte importante, esto es lo que es la empresa privada, lo que es el comercio, lo que es la hostelería, el alojamiento, saber que hay una ruta, saber que tienen esa información y crear productos muy identificativos con esas rutas. Eso es lo que se buscaba desde el camino sostenible, ¿no? O camino sostenible.
Tienen en esa ruta del Padre Sarmiento sin duda un diamante todavía muy por pulir, más si cabe teniendo en cuenta que el próximo año es Xacobeo 2021 y hay que ir dirigidos a esa sustentabilidad, también teniendo en cuenta la situación que viene marcada por la pandemia.
Sí, es que la pandemia es lo que nos hizo parar un poquito, ¿no?, el tema. Lo que sí es cierto, yo se lo comentaba, bueno, en las reuniones que tuvimos, de no quedarse con los brazos cruzados. Lo que tenemos que es seguir trabajando y haciendo cosas. Porque esto sigue, hay nuevas tecnologías, hay otro sistema de trabajo, hay otro tema de información, y yo creo que para Comarca, o para lo que es Cambados, y para el comercio y para la hostelería, es importante esas dos caminos o rutas que nos pueden beneficiar, ¿no? Y crear empleo, sacar el producto de masas, ¿no? Asentar población. Yo creo que es un tema importante, pero dentro de un orden de crear un producto que sea sostenible, ¿no? Con unos parámetros, que nos diga algo, ¿no?, distinto a los demás.
Sí, el coronavirus seguramente ha precipitado que nos tengamos que adaptar mayormente a las nuevas tecnologías, pero eso también propicia que estemos más preparados para el futuro con esas nuevas vías de sustentabilidad. El sector de la hostelería que usted mencionaba estuvo también representado en el auditorio Cambadés por Yayo Daporta. Apelaba él a los clientes a adelantar también sus horarios de cena. Más allá han ido los hosteleros en Santiago, con cientos de personas del sector clamando contra las restricciones y pidiendo un rescate. ¿Puede sobrevivir la hostelería cambadesa al segundo estado de alarma?
Vamos a esperar un poquito, ¿no? Lo que sí es que se están adaptando a los nuevos tiempos, lo que veo yo principalmente, ¿no? Esto lo va a decir el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, en principio, los costos los tienes ahí, y yo creo que aguantar. Tenemos que aguantar y darle ánimo a todo comerciante, a todo hostelero en estas épocas. Y, bueno, esperar un poquito, a ver cómo van las cosas. En principio, yo, de la asociación y de la directiva, sí estamos pensando en realizar pues algún evento o actividades dentro de la normativa, para que eso también dé un empuje, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar un poquito a ver cómo van las cosas, y nos queda también diciembre, un mes que sí era muy importante en tanto la hostelería como en el comercio, y a ver cómo vienen las cosas.
Sí, hay que potenciar al sector en estos momentos en los que peor lo están pasando, pero claro, hay una incertidumbre generalizada en todo el conjunto del país, pues por esa situación de la pandemia que marca evidentemente estos sectores más afectados. Hablamos de la hostelería, pero tiene el comercio local de Cambados, también la hostelería y el tejido productivo en general, una oportunidad para reactivarse a través de este turismo sustentable y también a través de esta ruta del Padre Sarmiento.
Sí, sí, es una oportunidad más. Y como te decía anteriormente, yo creo que sí, es un tema que tenemos que aprovechar. Es un recurso, como el recurso del mar o como el recurso de la tierra, el Padre Sarmiento y las dos rutas que tenemos aquí, es algo que, pero dentro de la sostenibilidad, no abusar un poquito de eso, ¿no? Yo creo que la ruta se puede dar a conocer igual con las nuevas tecnologías y dar a conocer el sistema. Para todo el tejido comercial y a toda hostelería, yo creo que se puede ir llevando poquito a poco a cabo. ¿Qué pasa? Que la situación que tenemos ahora mismo es muy delicada y tampoco no nos podemos aventurar en cosas nuevas, ¿no? Tenemos que ir poquito a poco, viendo día a día cómo van las cosas y apoyándonos unos a los otros, ¿no? Pero bueno, lo estamos pasando muy mal. Hay, dentro del sector comercio, hay actividades muy limitativas, muy al último, principalmente textil y zapatería. Y en hostelería, lo que ahora mismo con la nueva normativa, también está muy limitado el tema. Vamos a ver si entre todos nos apoyamos y estas rutas y el sostenible y estas iniciativas que son muy beneficiosas para lo que es el pueblo, porque siempre hay ideas nuevas, y creo que es bueno no pararse, pero estar dentro del sistema de seguridad y de las normas que nos dicen sanidad, ¿no? Sin movernos mucho, pero bueno, a ver qué pasa. Es que es muy precipitado lo que podemos hacer.
Y para ello se han preparado y se han presentado esta mañana a las 12 esas conclusiones de este nuevo proyecto Teu Camiño, en el que también ha participado la Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro. Hoy hablamos con su presidente, Juan Rey. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
No cerramos esta página turística que hemos abierto con el presidente de Cambados Zona Centro, con Juan Rey, porque ahora vamos a hablar de un turismo en auge durante los últimos años que ha servido de vía de escape, además, para muchas familias durante este verano, marcado evidentemente por la pandemia. Hablamos de las autocaravanas, autocaravanas que eran difíciles de alquilar debido a la creciente demanda después del estado de alarma. Aquí en Galicia cada vez son más los ayuntamientos que cuentan con áreas habilitadas para su estacionamiento, sobre todo en zonas costeras y concellos limítrofes que se hace especialmente sensible esta necesidad. En el caso de Bueu, del Ayuntamiento de Bueu, el parking de autocaravanas prometido ni está ni se le espera después del voto en contra del BNG, liderado por el alcalde Félix Juncal, a una propuesta llevada a pleno por el Partido Popular. Vamos a hablar de ello y de esas demandas con la portavoz municipal de los populares en Bueu, Elena Estévez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
¿Qué solicitaba o Partido Popular o Grupo de Goberno nesa moción?
Bueno, pues algo tan sencillo como instar ao Goberno a que crease unha zona especial de acollida para as caravanas e autocaravanas que transitan, ¿no?, en Bueu, que nos visitan o noso municipio. Uh-huh. Que se dotase esa parcela, por supuesto, claro, de abastecemento de agua potable, de vaciado de aguas negras, de suministro de enerxía eléctrica, o sea, que tuvese os servicios básicos para poder, ¿no?, prestar ese servicio.
Cal foi a resposta? Por que a negativa do grupo de goberno?
Bueno, pues a sorpresa do goberno foi que rexeitou esta moción, segundo eles, pues porque primeiro porque se instaba o goberno local, ¿no? No que era proposta de acordo, se instaba o goberno local, e pouco menos que nos dixeron que como PP se atrevía, ¿no?, a instar o goberno municipal cando o goberno levaba xa máis de 10 anos traballando duramente para conseguir esta parcela, ¿no?, e poder prestar este servicio en Bueu. Neste momento, como ben sabedes, o goberno de Bueu está formado por dous partidos, é dicir, o BNG e o ACB Bueu. ACB en esta moción concretamente sí que se activo, é dicir, recoñeceu que compartía completamente o contido da moción, pero que quizá que tiñamos que el que creía que tiñamos que poñernos unha parcela ou decir donde tiña que ir, non, esa ubicación. Nos entendemos que, bueno, que o goberno é o que ten que poñer, non, encima da mesa o sitio e o lugar, porque eles son os que gobernan, como eles vendí, pero en todo caso el activo, non, o sea, que se activa e o que se astiña, e o BNG, o sea, os oito concelleiros, pues rexeitaron a moción, xa digo, porque entendían que non se podía instar o goberno, e sobre todo porque eles xa levaban traballando pois máis de 10 anos en este tema. Pero xa veu despois, claro, cando dous ou tres días despois, nos solicitamos ao goberno que nos dese acceso, porque o alcalde no pleno tamén dixo que non solamente había iniciativa pública, é dicir, non solamente o goberno municipal estaba traballando pois nunha posible ubicación, senón que ademais había tamén pois iniciativas privadas, é dicir, de veciños, en este caso de colectivos ou de asociacións que tamén, non, estaban interesados en poder poñer en marcha esta parcela. E cando nos solicitamos acceso a esas propostas, pois a sorpresa foi que unha semana despois se nos contesta pois que non hai posibilidades de ter acceso, non, a esas propostas, e que cando teñan unha proposta viable, pois xa nos permitirán ese acceso, cando nos en este caso non estábamos pedindo acceso a proposta viable, senón que queremos coñecer, non, como oposición e como grupos de oposición que temos dereito a fiscalizar e a controlar a labor do goberno, pois para saber, non, en que se está traballando, e queríamos coñecer pois esas propostas tanto públicas como privadas que o alcalde utilizou como argumento para rexeitar esta moción.
Pero de momento non se facilita esa información á oposición, e o goberno local de Bueu di que se leva traballando 10 anos neste proxecto. É dicir, se se leva traballando 10 anos, é difícil que saia para diante antes do Xacobeo do 2021, non?
Sí, sí, parece que as cousas aquí en Bueu que se fan, bueno, despacio e moi despacio. O sea, se traballa duramente, pero non hai frutos, non? Entonces, bueno, según nos contestaba pues, nesa comunicación, agora mesmo estamos na fase de documentación previa, preparatoria, que está nunha fase anterior. esa é a contestación. Entonces, bueno, creo que nun xeito coloquial, pois é decir, non, que neste momento non hai nada que ensinar, que non teño a partir de agora, que sí que serán, pando menos, os papeles e os expedientes, non, a poñerse en marcha. É decir, eu creo que se perdeu unha boa oportunidade, non, de demostrar que a corporación, os pues, políticos, pois pues, que nos mostrábamos unidos, non, para traballar en esta iniciativa. É decir, que ao fin e ao cabo o único que pretendemos é que vou contar con este servizo, como contan outros concellos da provincia de Pontevedra, e que se lle poda ofrecer, non, a este turismo que cada vez está clarísimo que cada vez vai en aumento, e sobre todo nesta situación tamén, ¿no?, que nos toca vivir, pues, sí, neste 20, creo que unha cada vez pues está utilizando e que estamos perdendo, decir, unha oportunidade, bueno, pues voy, si me voy, decía o alcalde, decir que bueno, non debía quedar atrás, non debe quedar atrás, es decir, en poder, ¿no?, ofertar este servicio, que xa digo, que y que sobre todo, ¿no?, que tamén estaríamos poñendo fin tamén, pues que tamén nos reflexábamos tamén na moción, que a situación que sobre todo este último ano e o ano pasado se está vivindo, pois, por exemplo, en Udra ou no propio Porto de Bueu, non? É dicir, claro, que ao final, o non ter esa infraestructura, esa instalación, bueno, pois, cada quen está buscando, non, donde poder pernoctar, e, bueno, creo que a fotografía que nos atopamos durante, bueno, pois, estes últimos anos, pois, no Cabo Udra, non? Que é un valor natural que forma parte dunha rede Natura 2000, que o topemos, bueno, pues aparcado, ¿no?, que se esté utilizando pues como un aparcamento. Es decir, creo que todos deberíamos, ¿no?, contribuir a poñer fin tamén a esta situación, e tamén no Porto de Bueu, que tamén hai muitísimas queixas, ¿no?, de, en este caso, dos bateiros, do sector pesqueiro, porque, bueno, se fai bastante complicado moitas veces, ¿no?, pues poder facer o traballo diario, ¿no?, de descargas de mesilón e tal, cando, bueno, hai aparcadas, pues moitas veces, ¿no?, pues autocaravanas que pernoctan e pasan a noite aí, e que, xa digo, a moción, en todo caso, o único que pretendía pues era, pues, en un sentido de constructivo, de entre todos, pues poder poñer, ¿no?, unir esforzos e poder, bueno, pues canto antes, xa digo, canto antes, pues ter esta infraestructura en Bueu, tal uns servicios básicos, e, bueno, está tamén, en este caso, non a altura, non, de que da veciñanza, e sobre todo, pues, a xente tamén nos pide. Parece que o feito de instar a un goberno municipal, que é certo que leva, pues, moitísimos anos, non, aquí en Bueu, medio con a maioría absoluta, e ahora xa non, que parece que non se poden impedir instar, es decir, instar, solicitar, o sea, apurar, o sea, tampouco se está, non, creo que non...
Sí, agardemos
incluso lle dicimos, bueno, pues se o que moleste a palabra instar, estamos dispostos tamén a cambiarla, pero, bueno, é dicir, eles traían, pues, bueno, pues preparado tamén o seu voto de rexeitamento, e así o argumentaron. É dicir, creo que nos vamos a seguir instando, está claro, e solicitando e pedindo o que consideremos que é necesario para a web, e cando teñamos que aplaudir e felicitar o goberno, pues tamén así o faremos, porque tampouco, bueno, non pasa nada, non, por reconhecer cando as cousas se fan ben, pero tamén cando se fan mal, en este caso, ou non se fan, pues tamén temos que dicilo. E xa digo, a sorpresa foi mayúscula cando, bueno, a resposta que se nos dá, non, nesa solicitude de acceso a ver esas propostas, bueno, pues se nos contesta pues nun xeito bastante, bueno, xenérico e sin recoñecer tampouco, ¿no? Porque creo que aquí tamén falta un pouco de autocrítica, creo que tamén é importante, es decir, un político tamén ten que recoñecer e moitas veces decir a verdade, es decir, de nada vale un pleno, ¿no?, bueno, pues sair airoso e decir, bueno, sí, estamos traballando, temos propostas, hai propostas varias, tanto públicas como privadas, e despois, cando un grupo de oposición neste momento con 6 concelleiros, estamos pedindo acceso a esas propostas para coñecer, es decir, porque como tampouco nas comisións informativas tampouco se nos dá información, pois pues temos que facelo, bueno, pois pues a través dos medios, non, pois pues oficiais, con unha solicitude, unha instancia en nome de todo o grupo, neste caso como voceira, pois pues solicitando ese acceso a coñecer esas propostas, aparte eu decía claramente as propostas tanto públicas como privadas que o alcalde argumentou no pleno, non? E, bueno, nos atopamos con que a resposta é que neste momento pues estamos nunha fase de documentación previa, preparatoria, de la fase anterior.
Pues agardemos, agardemos que se atope unha solución e, sobre todo, que se atope a ubicación. Seguramente un lugar estratégico sería clave para ese futuro estacionamento e futuro parking de autocaravanas, porque é verdade, como di a concelleira, portavoz municipal do Partido Popular, que non é o lugar máis axeitado, seguramente, Cabo Udra, en temporadas de verán e de sector turismo. Moitísimas gracias por atender hoxe a Cadena Cope. Un saúdo.
Moitísimas gracias a vos. Boa tarde.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Esperemos que pronto, como acabamos de hablar con Elena Estevez, el gobierno bipartito que gestiona el Concello de Bueu presente un borrador sobre ese proyecto del parking de autocaravanas que demandan los usuarios de este tipo de transporte. De momento hay escepticismo por parte de la oposición del Partido Popular. Veremos si hay novedades de cara al Xacobeo 2021, en este caso en el Concello de Bueu, pero ahora vamos a centrarnos también en la actualidad vecinal de la ciudad de Pontevedra. En concreto lo vamos a hacer desde la parroquia de San Andrés de Xeve.
Sí, porque esta tarde los vecinos se van a reunir con los concejales socialistas Tino Fernández y Marcos Rey. Así que contamos en COPE con el presidente de la Asociación de Vecinos para que nos adelante de qué van a hablar. Damián Pichel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo primero que le vas a decir al teniente de alcalde, Tino Fernández, en cuanto empiece esa reunión?
Pues lo primero que vamos a decirle es agradecerle molestarse, por lo menos en habernos escuchado y en venir a conocer nuestro problema de primera mano, ¿no? Que parece que hasta ahora era imposible que alguien del ayuntamiento se acercase, del concello, y hemos conseguido que se acerquen in situ y que vean los problemas que tenemos.
Así que vais a empezar bien, dándoles una de cal y luego la de arena, ¿cuál será?
La de arena será pues mostrarle los problemas que tenemos con el saneamiento y pedirle que, ya que en sus programas electorales presentaron un saneamiento que llegase al rural con una inversión de un montón de millones, pues que realmente que sea así y que no suponga un saneamiento con una ejecución deficitaria y con un coste adicional para cada ciudadano, que al final tengamos que hacer un copago de saneamiento y que nos suponga una inversión continuada a lo largo del tiempo de bombeo y de otros trabajos.
Ese es el principal problema de los vecinos de San Andrés ahora mismo, las obras del saneamiento, llevar el alcantarillado a las casas que todavía no lo tienen. Recuérdanos cuáles son los problemas principales del proyecto que está en marcha.
Los problemas principales del proyecto pues son principalmente es la ejecución en sí del mismo proyecto, que tal como está ejecutado la red general obliga a que un gran número de casas tengamos que bombear de forma particular hacia la red general, lo cual nos implica un coste que se quedará ahí para toda la vida, evidentemente, aparte de averías, aparte de malos olores, y luego también hay un gran número de casas a las que no llegan.
Habíamos comentado que otros ayuntamientos, como ahora también tiene un proyecto el Concello de Meaño, habían buscado pues un camino, digamos, de llevar la tubería por un camino más largo, que se dé más vuelta, pero evitando tener que bombear después las aguas residuales de las viviendas que queden más bajas con respecto a esa canalización. En el caso de Xeve, ese recorrido no ha tenido en cuenta ese factor.
No, correcto. Hay otros concellos como son Meaño, como son Moraña, que están llevando la red general a las propias casas y facilitando el enganche de los residentes y buscando recorridos alternativos, que en nuestro caso hay recorridos alternativos. Hay una general que ya está hecha de hace años, que sería cuestión de recuperarla, de ejecutarla de forma coherente con la nueva normativa, pero sería viable, sería más caro, pero sería totalmente viable. O así lo creemos nosotros, vamos.
Y este problema se lo habíais comentado ya pues a los responsables del ayuntamiento que directamente se encargan de la parroquia de Xeve. Habíais podido hablar con el concejal también que lleva el ciclo del agua, que se le llama, que es pues desde las canalizaciones del agua potable y también en este caso del saneamiento. ¿Con el alcalde había sido imposible?
Sí, nosotros tratamos de transmitir nuestro problema a varios responsables del concello, al concejal de medio rural que nos toca, se lo transmitimos, intentamos que el alcalde nos atendiese y subiese a ver la problemática que tenemos, sin resultado alguno.
Supongo que habrás visto, Damián, el problema ahora con el cierre de la avenida Reina Victoria, entre pues otros problemas en la ciudad de Pontevedra, y cómo los empresarios de la ciudad estaban muy a disgusto con el trato por parte del concejal nacionalista de obras, Demetrio Gómez, y en cambio después habían hablado con la responsable de promoción económica, la socialista Yoya Blanco, y el diálogo era completamente distinto. Ahora, esta tarde, a Xeve van a ir dos concejales socialistas. ¿Qué expectativas tienes en ese sentido?
Ojalá surta el mismo efecto que tuvo con la calle Reina Victoria y consigamos, a través del bipartito, de la otra parte del bipartito, pues llegar a, por lo menos, a que nos escuchen y que nos planteen propuestas que atiendan a nuestras demandas y solucionen nuestros problemas.
Por parte de los empresarios en este tema del que hablamos, de la zona de Reina Victoria, han sido escuchados. Por ahora cambios no ha habido. ¿Corréis ese riesgo también?
Sí, lo sabemos. Pero bueno, siempre es un primer paso el que al menos nos escuche. Que al menos nos escuche alguien que pueda transmitirlo de forma directa y que pueda ejercer algún movimiento sobre este tema.
Pues no piden más que eso los vecinos por ahora, que se les escuche en primer lugar los problemas y las deficiencias que le ven al proyecto de saneamiento que está ejecutando la empresa concesionaria en la ciudad de Pontevedra, que es Viacqua, y esas reivindicaciones de los vecinos serán escuchadas hoy por los concejales del Partido Socialista, Tino Fernández y Marcos Rey. Como decimos, hay esta tarde reunión y estamos pendientes del resultado. Hoy hablamos en la previa con el presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés. Damián Pichel, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en Pontevedra porque ya podemos contarte los festivos locales para el próximo año 2021 que acaban de aprobarse en la Comisión de Cultura, Fiestas y Política Social de la ciudad. Con novedades, atención, el 17 de febrero, miércoles de ceniza, hasta aquí como siempre, pero la otra fecha escogida ha sido el 5 de abril por San Cibrán, en vez del 11 de julio, día de San Benito, al coincidir este día domingo. Así que 17 de febrero y 5 de abril, miércoles y lunes, festivos locales en Pontevedra Ciudad. Y aprovechamos estos últimos minutos de mediodía en COPE más Pontevedra para contarte que la Vuelta Ciclista a España prepara su llegada a la provincia y por eso la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, se ha reunido hoy con representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también con representantes municipales de los 8 concellos por los que van a transcurrir las etapas. Los días 14 y 15 de noviembre, Lalín, Rodeiro y Agolada recibirán a los ciclistas, al igual que Oporriño, Ponteareas, As Neves, Mos y también Arbo. Asimismo, la subdelegada quiso solicitar a todos los aficionados que hagan un seguimiento del evento por la televisión, tal y como vienen demandando los propios organizadores de esta prueba ciclista. Ha dicho Maica Larriba que estamos viviendo un momento crítico de la pandemia y que se deben extremar las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus y la concentración de personas, que es un riesgo innecesario. Hablaba la subdelegada del Gobierno de esa propagación del virus y es que hoy se han registrado 60 nuevos positivos por COVID-19 que elevan la cifra de casos activos en el total del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés a los 830. Hoy hay un paciente menos en la UCI, pero eso sí, sigue aumentando el número de ingresos hospitalarios. 8 pacientes en la unidad de cuidados críticos de Montecelo y 45 ingresados en el CHOP, hospitalizados en planta en este caso, 2 también en el Quirón Salud Miguel Domínguez y 3 en el Hospital Dos Alnés. Así que para evitar posibles contagios, la Xunta ha elaborado un protocolo de obligado cumplimiento para acudir a los cementerios este fin de semana con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos. Mañana te recordamos que tenemos programación especial en Herrera en COPE Pontevedra con el Tanatorio de Pontevedra y el Tanatorio de Poyo gestionado por Funeraria San Marcos. Ahora sigues con el mediodía de COPE. Nosotros volvemos a las 2:20 con el informativo mediodía. Mientras tanto, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.